¿Cómo va terminando su día? Yo espero que de lo mejor. A nombre de todo el equipo, deseamos, por supuesto, que el arranque de esta semana esté siendo buena para usted en todos los aspectos. Bienvenido a la segunda hora de Metrópoli al Día. Vamos con el resumen informativo. En materia nacional, autoridades federales analizan otorgar una prórroga de hasta 4 meses para el registro obligatorio de líneas telefónicas móviles en México, ante el riesgo de que millones de usuarios se queden sin servicio. La presidenta Claudia Sheinbaum descarta riesgos del T-MEC por tensiones entre Canadá y Estados Unidos.
No lo creo. El tratado es una ley, digamos, porque fue aprobado por los congresos de los 3 países.
Modificarán el trazo del tren interoceánico para evitar nuevos accidentes.
Estamos trabajando para que una zona de curvas muy pronunciada que está llegando a Salina Cruz y a la costa, podamos hacer una nueva vía que evite estas curvas pronunciadas.
La gobernadora de Chihuahua pide al gobierno federal entregar a Estados Unidos al mandatario con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha, para que enfrente cargos por presuntos vínculos con el crimen organizado. Este lunes arrancó el registro de quienes aspiran a ser candidatos a gobernador bajo las siglas de Morena en los estados de Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur y Campeche. Saludo en la línea telefónica a mi compañero Edgar Flores Maciel con la información de inseguridad. ¿Cómo estás, Edgar? Bienvenido de nueva cuenta.
Buenas tardes, te saludo con gusto a ti y a todo nuestro estudio. Hoy les comparto algo de lo más relevante que ocurre en las últimas horas en temas de inseguridad. Mira, ay, venía corriendo porque ya comenzó a llover, Meche, ¿cómo ves?
¿Cómo que ya empezó a llover?
Pues sí, acá me agarró por la colonia moderna y empezó el chipi chipi. Y ya sabes que yo me mojo y me pongo... Ya sabes cómo, macho.
Eres azúcar.
No tanto así.
Te derrites, te derrites.
Pues no, pero me mojó, me despeino, pues ni pelo tengo, entonces, con lo poquito que me queda, bueno.
A ver, no te entendí nada. ¿Qué tienes qué?
Que luego me despeino y con tan poquito pelo que tengo, me
Ay, Edgar. Bueno, pues con precaución. Vamos a ver porque sí hay pronóstico de lluvia, estimado Edgar.
Sí, hay pronóstico de lluvia durante las próximas horas. Hay que estar muy pendientes. Acá es un chipi chipi, pues, la verdad es que muy, muy ligero. Pero, bueno, pues ya finalmente la precipitación se comienza a hacer presente en esta parte de la zona metropolitana, la moderna Lafayette, para que circulen con precaución. Y bueno, vamos a entrar, Meche, en temas de inseguridad, lo más relevante que ha ocurrido en las últimas horas en la zona metropolitana de Guadalajara, y voy a iniciar contándoles sobre un asesinato ocurrido en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, específicamente en la colonia del Manantial, donde un hombre de aproximadamente 30 a 35 años de edad fue asesinado con un balazo. Al momento se desconoce el sitio donde le causaron la lesión, es decir, el lugar de su economía corporal donde finalmente lo lesionan, pero esto lo reportaron vecinos de la zona, tanto de esta colonia como del fraccionamiento Valle Dorado, quienes relataron a la autoridad haber escuchado disparos y posteriormente ver a un hombre herido que pedía auxilio corriendo por la calle. Al arribo de las unidades de la comisaría municipal, así como del propio ejército mexicano, después de varios minutos de búsqueda, localizan tirado en un terreno despoblado a este hombre, el cual pues ya no respondía a estímulos. Su muerte fue corroborada por los servicios médicos municipales. Y bueno, pues definieron que efectivamente la lesión que tenía era por un objeto, golpes, y además tenía una lesión por proyectil de arma de fuego. Su muerte, insisto, corroborada en el lugar sin que nadie tenga algún dato de los asuntos responsables. El caso quedó en manos de la Fiscalía de Jalisco. Otro tema relevante ocurrió en la colonia San Marcos del municipio de Guadalajara, donde también se localizó a un hombre herido. Este de aproximadamente 25 a 30 años de edad, que estaba sentado en la puerta de su casa. El reporte que se hizo inicialmente fue justamente de una persona herida por arma de fuego. Sin embargo, al arribar los oficiales, pues esta persona no quiso aportar ningún dato, ni con qué lo habían lesionado, ni quién, ni cómo, ni en qué lugar. Únicamente dijo que sí, que lo habían herido, pero no quiso aportar más datos. El personal de la Cruz Verde de Guadalajara lo revisó, le encontró una lesión en el empeine, sin que se pudiera precisar, y debido a la renuencia de este hombre no contar nada, si la lesión correspondía o no a un impacto de arma de fuego o en su caso a un agente punzocortante. Él fue atendido en el lugar y bueno, pues hasta el último intento la policía de Guadalajara no pudo sacar información de qué fue lo que había ocurrido, por lo cual, bueno, pues hasta el momento no se sabe qué sucedió, si fue una riña, si fue una agresión directa, algo que ya investiga la Fiscalía de Jalisco. Luego también comentarte sobre una volcadura que protagonizó una conductora durante la madrugada de hoy. Esto en las inmediaciones de la colonia de Chapalit, específicamente en el cruce de Guadalupe y la avenida Niño Obrero, donde al momento de circular en su vehículo 4x4, por cierto, de reciente modelo, pues aparentemente el alcohol hizo una mala pasada, se impacta con turbo largo de la banqueta, vuelca y posteriormente vuelve a caer sobre sus cuatro llantas. El auto quedó destruido, fue personal de los servicios médicos quienes le brindaron el apoyo y los primeros auxilios, informando que no presentaba más que golpes leves, por fortuna ninguno de ellos ponía en riesgo su vida, y bueno, pues finalmente todo quedó en manos de los policías viales, perdón, que hicieron la valoración de los daños al municipio, a la infraestructura municipal. En su caso, bueno, pues habrá que ver si pagó o no, porque todo dependerá de qué tanto daño hizo y sobre todo el resultado del alcoholemia, para saber si el seguro será responsable o no, porque la mujer estaba bastante, bastante alcoholizada, apenas si podía pronunciar palabras. Y mire, déjeme contarle también que la policía del estado logró frustrar un robo, pues un tanto peculiar, se voy a platicar por qué. Sujetos, un par, ingresaron por la parte alta de una sucursal bancaria ubicada en una plaza comercial de la carretera Al Verde, en el municipio del Salto, y utilizando técnica de rapel con cuerdas, lograron descender a la sucursal. Ya se habían apoderado de algo de mobiliario, entre ellos pues algunas computadoras, impresoras, contadoras de billete y demás. Cuando personal de CEPROBAN, de Seguridad Interna, detecta a esas personas al interior, hace el llamado, acuden policías estatales y capturan con las manos en la masa a este par de delincuentes, se recupera el botín y efectivamente habían utilizado la técnica de rapel con cuerdas y arneses para poder meterse sin pegar el brinco. Con esa delicadeza fueron puestos a disposición del Ministerio Público, ambos sujetos, identificados como Alejandro N. de 33 años y Carlos N. de 36, pues estos sujetos ya enfrentan a la justicia. El reporte, Meche.
Te agradezco enormemente. ¿Y cómo va la lluvia? ¿Se intensificó o no?
No, está, es un chipichipi muy, muy moderado, pero el cielo está cerrado por completo. Hay que esperar durante los próximos minutos, tal vez, pero nosotros acá en la moderna, pues ya empezó.
Bueno, pues ya le preguntaré a nuestra audiencia también dónde anda, cómo le va con la lluvia. Muchas gracias, Edgar, y que tengas una muy buena noche.
Sí, bueno, atento, Meche, buenas tardes.
Que estés muy bien, muchísimas gracias. Es mi compañero Edgar Flores Maciel. Déjeme leer parte de su comunicación. Nos dicen, buena tarde, sigo con problemas de agua. Su apoyo, por favor. Desde enero-febrero hemos estado con recortes de agua constantes en Coto Madeiras, capital norte, Valle Imperial. Se acentuó con las limpiezas que han efectuado en toda la ciudad. El tema es que no avisan. Desde la semana antepasada disminuyeron el flujo y ahora este fin de semana de plano lo cortaron al 100%. Hablas al CIAPA y te indican que hasta en 24 horas se avisarán qué pasó. Y cuando llega el agua tiene muchas piedras, arenillas. Ya he pagado fuertes cantidades en fontanero porque han dañado las tuberías, lavador, etcétera. Y además de déspotas, cuando les notificas ya no te dejan hacer otro reporte más que porque ya hay uno existente. Nos ayudan, por favor, ahorita ni una gota de agua para lo más básico. He llamado y me dejan más de media hora y después sale una grabadora en inglés sin poder reportar o saber el estatus del tema. A ver, a nuestros amigos del CIAPA que nos hacen favor de sintonizarnos, de monitorearnos. A ver, aquí está Coto Madeiras, capital norte, Valle Imperial, pero ¿qué municipio es? Dígame qué municipio es. Y por favor, páseme su último reporte, el último reporte que usted hizo, que le dieron un número, pásemelo por favor, para pedirle a la gente del CIAPA que sea tan gentil de en sus monitoreos a los medios de comunicación. Por favor, tomen en cuenta este que efectivamente pues ha sido ya reiterado y me parece que pues hasta desesperado ciertamente por la falta de agua o la que llega, que no llega en buen estado. Le pido también, por favor, al radioescucha que me mande esa información que le estoy solicitando, si fuera tan amable. Nos dicen, la presidenta recibe a los patos, pero no a las madres buscadoras, dice una persona que no me deja su nombre. Buenas tardes, escuchando como siempre, soy César Alejandro Sánchez Cosío. Nos dicen en otro mensaje, una pregunta, ¿por qué siempre dicen que la presidenta, entonces ahí no es responsabilidad ni del gobierno estatal ni del gobierno municipal lo que está pasando y hay más desaparecidos en Jalisco que en otros estados, entonces el gobierno del estado no tiene nada que ver porque no se le exige a ellos? A ver, no sé si estoy entendiendo el mensaje de la persona que nos escribió que no deja nombre. Yo creo que las personas que tienen la desgracia de estar viviendo esta situación de los desaparecidos han pedido el apoyo municipal, estatal, federal. Lo han pedido a los tres niveles de gobierno. En muchas ocasiones hemos documentado esa situación. Buscar culpables, pues yo creo que podríamos ser culpables si no alzamos la voz, si las autoridades no hacen la parte que les corresponde cuando llegan las familias afligidas a solicitar, a pedir el apoyo. Y entonces esto es una corresponsabilidad de los tres niveles de gobierno. Hay otra participación. Nos dicen por las efemérides. Ah, las efemérides, un salario extra y propinas. Ah, claro, Pili, por supuesto. No des ideas, aquí voy a poner mi botecito en Buenos Días Metrópoli en la mañana con Víctor y Griselda para que ahí dejen la propina para las efemérides. Bueno, vamos a hacer una pausa comercial y ya volvemos. La semana pasada pareciera que la situación del Tratado de Libre Comercio, esta revisión que se tiene que hacer del mismo, este tratado entre México, Canadá y Estados Unidos, se tornó un tanto cuanto, ¿cómo podríamos decirlo? No sé si ríspida necesariamente, pero sí quizás un poco a veces hasta confuso, cansado, porque pues como dicen por ahí, si no ayudas, pues no estorbes. Pero ciertamente cualquier declaración que haga el presidente de los Estados Unidos tiene un peso y es un peso que a veces habría que aligerarlo o quitarle realmente o dejar de darle más allá del peso necesario. ¿A qué me refiero? Cuando él dice, bueno, nosotros de México y de Canadá no necesitamos nada, pero Canadá y México sí necesita todo de nosotros. Que no es, si usted lo ve en su justa dimensión, no es así de cierto. Es verdad que México tiene una dependencia importante en materia de exportaciones e importaciones con los Estados Unidos, pero tampoco significa que pues estamos sin recursos como para inclusive hasta cierto momento, hasta cierto punto, pues ser autosuficientes con algunos productos que inclusive nosotros les mandamos a los Estados Unidos. Esto de alguna manera mete ruido. Ahí tiene usted a Marcelo Ebrard. Como dicen por ahí mi estimado Arturo García Caudillo, sube el piano, baja el piano, sube el piano, baja el piano. Y ahí está él haciendo todo lo necesario para este Tratado de Libre Comercio. Que hoy la Presidenta de la República, me parece, dijo algo muy preciso, muy cierto, en torno a los riesgos que se descartan del T-MEC por estas tensiones, incluso también que han surgido entre Estados Unidos y Canadá. ¿Cómo estás? Muy buenas noches, casi ya.
Sí, bueno, aquellas noches después del aguacero que cayó hace un rato.
No me digas.
Pero sí, un mega aguacero que cayó en esta capital, por lo menos al sur de la ciudad. Y pues bueno, tenía dos días sin llover, creo que ya se desquitó Tlaloc. Y sí. Completó los dos días que no había regado el cielo de esta capital, el suelo de esta capital. Y pues bueno, el hecho es que sí, el T-MEC depende de muchos factores. En realidad no es tanto el poder que tiene el presidente de los Estados Unidos sobre el tratado, porque hay que recordar, y eso lo decía la presidenta por la mañana, que pues se trata de un acuerdo que fue firmado por los congresos tanto de Estados Unidos como de México y de Canadá. Entonces, tiene sus límites, aunque parece omnipotente y extremadamente poderoso. Donald Trump tiene sus límites y esos mismos límites se los han puesto tanto la Suprema Corte, es decir, el Poder Judicial, como el mismo Congreso. Y entonces este sería quizás uno de los casos, lo que tampoco se puede uno arriesgar a esperar a ver si el Congreso estadounidense, los diputados, los senadores o la Cámara de Representantes y los senadores van a seguir el mismo juego que Donald Trump. Entonces, por eso es que México está negociando desde hace rato, por eso es que México está mandando una y otra vez a Marcelo Ebrard y su equipo, el equipo de la Secretaría de Economía, a afianzar los puntos que se requieren afianzar y a revisar los que se tengan que revisar. De hecho, tampoco se pueden hacer muchas modificaciones en realidad al tratado, porque todo esto tiene que pasar por los congresos locales. Entonces, los locales me refiero al de Canadá, el de Estados Unidos y el de México. Entonces, dice la presidenta Sheinbaum, pues hay que recordar que el tratado, a final de cuentas, es ley, está firmado y tiene un valor jurídico. Entonces, eso, independientemente de si Trump ve con malos ojos a Canadá o si sigue declarando en contra de México, pues eso tiene que prevalecer en un principio. Y lo que realmente podría salir de estas negociaciones es si en la revisión se define cuánto tiempo más va a requerirse para que vuelva a ser revisado. Si pueden ser años, muchos años, puede ser una década, pueden ser dos sexenios o pueden ser simplemente un año que se está revisando cada año. Eso es justamente a lo que se refirió hoy la presidenta Claudia Sheinbaum.
No lo creo. El tratado es una ley, digamos, porque fue aprobado por los congresos de los tres países. Entonces, si algo muy profundo tuviera que cambiar, pues tendría que pasar por los congresos. Y no creemos que ese sea ni la posición de Canadá, ni la posición de Estados Unidos, ni nuestra posición. Eso por un lado. Ahora, a principios de julio tiene que haber una comunicación de cómo continúa el tratado. Entonces, cómo continúa, puede haber una siguiente revisión dentro de 16 años, puede haber una revisión dentro de 10 años, o puede haber revisiones más periódicas.
Y por eso es que México, el equipo de Marcelo Ebrard, está justamente en la misma tesitura. Hay una videoconferencia el 1 de julio en la que participarán los representantes comerciales de Estados Unidos, de Canadá y de México, y ahí definirán las cuestiones que tendrían que ser quizás modificadas o confirmadas en el tratado. Y luego todavía México volverá a tener una reunión bilateral con el equipo de Estados Unidos a mediados del mismo mes de julio. Entonces, se está haciendo lo que se tiene que hacer de acuerdo al gobierno de la República, y de ahí no se van a mover, esperando que no haya necesidad de recurrir a los congresos o de hacer grandes modificaciones, porque pues no se puede quedar sin aplicación solo porque Donald Trump diga que no le gusta. Ese es un tema que tiene que pasar efectivamente por el Congreso. Y repito, ya más de una vez, el Congreso, a pesar de la mayoría que tiene de su partido, le ha dicho que no, y lo mismo en el caso del Poder Judicial, que varias veces ya le han volteado la tortilla. Mercedes.
Arturo, te agradezco enormemente, y bueno, pues seguimos con esta historia. Vienen más capítulos en torno efectivamente al T-MEC. Gracias.
Al contrario, hasta el rato.
Nos escuchamos al rato. ¿Y qué le parece si vamos ahora con este trabajo especial que desde que comenzó el Mundial 2026 el equipo de Deportes Notisistema ha tenido puntualmente en este espacio y a esta hora?
Gracias por continuar con nosotros aquí en Radio Metrópoli. Tenemos el complemento de la información deportiva. Primero lo pongo al tanto, ya se movió el marcador allá en Nueva Jersey, donde Noruega sigue ganando, pero ahora 3-1 sobre Senegal. Mencionarle que cayó otro tanto de Erling Haaland, así es que ya lleva un doblete el día de hoy. Noruega 3, Senegal 1. El tanto de Senegal lo marcó Sar. Se juega sobre el minuto ya 79 de tiempo corrido y el marcador favorece a los noruegos 3-1, doblete de Erling Haaland, el goleador de los noruegos, en encuentro que se lleva a cabo en estos instantes. Y bueno, ¿qué le parece si regresamos nuevamente ahí a la zona de la Minerva? Porque los colombianos tomaron prácticamente la glorieta, está cerrada la circulación y la fiesta está en grande. Vamos con Carlos Mayo, quien nos tiene más información al respecto. Carlos, ¿cómo estás? Adelante, te escuchamos con el reporte.
Manuel, un saludo para ti y para todo el auditorio. Bueno, como ya lo podrán oír, la fiesta está desbordada aquí en la Glorieta Minerva. Tanto colombianos como mexicanos se dieron cita aquí para festejar, para celebrar, para motivar a la selección de Colombia que mañana se enfrenta a la República del Congo. Pues bien, como ya lo comentabas, los cierres viales al alrededor de la zona Minerva, incluso las calles que circulan la zona, están cerradas, no hay paso vehicular por el aglomeramiento de aficionados. Te estoy hablando ya de miles de aficionados que se encuentran hoy aquí en la Minerva, festejando, gritando, cantando, bailando, incluso música típica de Colombia en vivo. Bueno, se ha convertido esto en una fiesta. Y pues, ¿qué más que te lo platique yo, sino que te lo platique alguien que está por aquí? Buenas tardes, en vivo para Notisistema. ¿De dónde vienes?
De Colombia.
De Bogotá.
¿Cómo ves el ambiente aquí en la ciudad de Guadalajara?
Está muy bueno, está muy bueno.
¿Cómo los ha recibido México?
Muy bien, gracias, gracias.
Oye, ¿cuál es el plan? ¿Hasta qué horas va a seguir la fiesta por
hasta,
acá?
Hasta que nos cansemos.
Bueno, pues ahí está, Manuel, te digo, esto se ha convertido en una fiesta entre mexicanos, colombianos. Bueno, bien lo mencionan acá, somos naciones hermanas. Entonces, pues no se ve hasta qué horas vaya a acabar esto.
Muchísimas gracias, Carlos, qué oportuno el reporte. Y entonces, para el auditorio que nos escucha aquí en Radio Metrópoli, tome sus precauciones, toda la zona de la Minerva cerrada a la circulación vehicular. Gracias, Carlos.
Chao.
Hasta luego, Carlos Mayo, ahí desde la zona de la Minerva. Es apenas la víspera, es previo a que la selección de Colombia pues dispute su partido del día de mañana. Imagínese usted mañana cómo se van a poner las cosas también. El encuentro será en el Estadio Guadalajara, Colombia frente a República del Congo, y es el penúltimo partido mundialista que tenemos en la zona metropolitana. Próximo viernes se enfrentan Uruguay y España, y adiós mundial, o al menos partidos aquí en la zona metropolitana. Ahí estará terminando la actividad. Bueno, en otras notas, en otras cosas, le comento que los Diablos Rojos del México anunciaron el día de hoy el regreso del pitcher ex liga mayorista estadounidense Trevor Bauer, ganador del premio Cy Young en el 2020 allá en la Gran Carpa, y que fue pieza clave en el título de los Escarlata en el 2024. Bauer dejó la organización en el 2025 para regresar al béisbol de Japón con los Yokohama, y este año había firmado con Long Island Ducks de Atlantic League de Estados Unidos, pero aceptó la invitación y nuevamente se incorporará a los Diablos Rojos para lo que resta de la temporada de la Liga Mexicana de Verano. Por otro lado, le comento que la tenista Markéta Vandrusova, campeona de Wimbledon en el 2023, recibió el día de hoy una sanción de 4 años por negarse a realizar un examen antidopaje. Esto lo anunció la Agencia Internacional de Integridad del Tenis. La raquetista de 26 años no entregó una muestra al ser notificada por un agente de control en diciembre del 2025 durante un test fuera de competencia. La sanción para Vandrusova, actual número 122 del ranking de la WTA, terminará hasta el 21 de junio del 2030. En tanto, no está autorizada para asistir a torneos ITF, WTA, ATP ni Grand Slam, así como cualquier otro que organice alguna asociación nacional de tenis. Bien, pues son los deportes que tenemos por el momento. Gracias, Meche, y continuamos contigo.
Muchísimas gracias, Manuel.
Hasta luego.
Ay, ya te cayó el Real Mandil.
Ay, Dios. No me digas.
Ay, ay, ay. Bueno, ya nos pusimos nerviosos. Vamos a la pausa y volvemos.
Mejor.
Muchas gracias por su participación. Déjeme leer algo de lo que efectivamente nos ha llegado esta tarde. Nos dicen, ¿qué tal? Buenas tardes. Hace rato llovió muy fuerte en la zona de Aviación, solamente que no duró mucho. Se desplazó hacia carretera Nogales a la salida de Guadalajara. Es el mensaje que deja un radioescucha, pero no me deja su nombre. Excelente inicio de semana. Arriba los Leones Negros de la UDG. Dice Ulises. Gracias, Ulises. Jaime Luna dice, los seguidores de Morena deben apoyar a Rocha Moya y que se los lleven a cárceles gringas. Aquí no hacen falta. Aquí queremos trabajo digno y no dinero gratis, dice el ingeniero Sergio Segura. También por aquí nos escriben, buenas tardes, noches, qué buen reportaje de Ricardo. Yo creo que realmente las propinas deben de ser obligatorias. Yo, por ejemplo, manejo carro de plataforma. Va uno y recoge a la persona. Tiene uno que subir sus maletas, bajarlas en ocasiones. Las personas viajan como que si se van a cambiar de casa. 5 maletas para una persona, digo, cada quien. A veces ni las gracias dan. Le están preguntando a uno como si fuera guía de turista. Y ni las gracias. Ahora con los coreanos ellos tienen otra cultura que no dan propina. Yo le dije a uno, humíllame con uno de a 100. No pasa nada, pues ni así me dio nada. Los gringos para todo dan propina. Esos son los clientes que más me gusta agarrar. Ah, pero no nos toque un chilango porque son codos, codos, codos. Con decirle que ladran ellos para ahorrarse el perro en casa. Saludos, dice Eduardo Ramírez. Bueno, pues ¿cómo escuchaste esto, mi estimado Huicho Jiménez Castro? Muy buenas noches, Huicho.
Hola, hola, Meche. Pues siento que el señor, pues le falta todavía conocer la opinión de la Profeco, porque dar propina no es obligatorio, ¿eh? Si no, no prestó un buen servicio, no tiene por qué darle propina. Platicamos con el delegado de Guadalajara de la Profeco en torno a las propinas, Antonio Romero Nolasco, y esto fue lo que nos comentó en torno al tema de las propinas. Escuchemos.
Bueno, aquí sí definitivamente partimos de que nosotros consumidores tenemos que estar atentos a lo que nos cobran. Recordemos que la propina es una aportación voluntaria de parte de los consumidores para la persona que te atiende, ¿no? Entonces va en función de la forma en que te atienden, qué tan contento quedaste con ese servicio.
¿Pero tiene que ser forzosamente el 10%?
No existe que sea forzoso ningún porcentaje. O sea, el consumidor está en libertad de dar el 5, el 10, el porcentaje que el consumidor considere que la persona que le atendió se ganó, por decirlo de alguna manera. Entonces, no es forzosa en ninguno de los casos, siempre será por voluntad propia, pues.
Pero hay veces que algunas terminales traen y te marcan el 10% de propina.
Es que tú estás siempre y debes de estar en la libertad plena de decir, no quiero dejar absolutamente un peso de propina. Y el establecimiento estaría obligado a hacerlo de esa manera, ¿no?
Correcto.
Ahí está lo que comenta el delegado de la Profeco, Antonio Ramírez Nolasco, en torno al tema de las propinas. Si usted no se siente bien atendido, no, si quiere se puede ir sin propina y no pasa absolutamente nada. No lo van a seguir, no lo van a detener, no le van a hacer cara de fuchi, porque además ya lo atendieron y mal. Ahora puede ocurrir lo contrario, si usted lo atendieron muy bien, hasta doble propina, ¿no? El problema también es que, por ejemplo, cuando vas a pagar una cuenta de restaurante, te sale cuando vas a pagar y te mandan a terminar, ya la terminal trae el instructivo, por llamarlo de alguna manera, de que se incluye el 10%, y dices tú, ¿y eso de dónde salió o qué? O sea, yo no te quiero dar el 10%, es que aquí ya diste, mire, acá ya está. Pues no, no, la verdad no, si no lo entendiste bien, no tengo por qué dárselo. Así que, bueno, pues esto es parte de las propinas en restaurantes. Podemos hacer las propinas en gasolineras, con los de la basura, en el ballet parking. Bueno, con tantas y tantas cosas, pero pues ya sería, amigos, usted rascarle un poquito más a ese tema de las propias. opina, mi querida Meche?
Efectivamente, pues mira, Huicho, aquí por ejemplo nos dice el señor Felipe Sarmiento, bueno, que felicita a Ricardo por su trabajo de las propinas, y por otra parte dice, en un restaurante de aquí había un anuncio que decía, gracias por no dejar propina, estamos para servirte. Fíjate, pues será la excepción a la regla.
Sí, porque si te das cuenta, bueno, las taquerías, en las carnicerías, hay un botecito donde dice ahí, propinas, ¿no? O ponga aquí su propina, o no sé. Entonces, pues ya depende de cada negocio y de cada persona, Meche.
Sí, yo ya dije que aquí voy a dejar mi botecito también. Para las efemérides, aquí en la cabina.
Ah, bueno. Está bueno.
Mi querido Huicho, muchas gracias.
Hasta luego, Meche. Buenas noches.
Que estés muy bien, muchas gracias, muy buenas noches. Vamos a hacer un corte. Vamos con algunas otras llamadas. Nos dicen desde las 5 de la tarde, lluvia persistente, ligera en Hacienda Santa Fe Tlajomulco. Me parece una falta de respeto y una burla muy grande a los que somos usuarios de líneas celulares y ya cumplimos con registrar la línea y ahora salen con que darán más tiempo a los que son indiferentes y rebeldes. Es el comentario de Alma Michelle. También aquí nos dice, anda una mujer pidiendo dinero a pacientes en el IMSS 110, llora y finge familia finado, le dan dinero y se retira muy campante. La quise ayudar con Tao, bueno, no sé qué sea Tao, y trabajo social y no aceptó y se retira asustada. Viendo mi seguimiento, reporté el caso a piso y dicen que no pueden hacer nada en el IMSS. Qué coraje con estas personas que abusan de los sentimientos y buena fe de las personas. Bueno, dice que esto ocurrió hoy por la mañana, una persona que, bueno, nos pide no mencionar su nombre. Hoy sí pude acompañarle, es don George quien la saluda y queda a la escucha. Don George, muchas gracias, que tenga usted una muy buena noche. Y, híjole, esta es una muy buena noticia. Nayeli, de verdad, yo decía, ¿en qué momento tendremos que cambiar el mensaje? Que fuera justo por el agradecimiento, ya por fin tiene los donadores de sangre O negativo, lo cual celebro enormemente, Nayeli. Un fuerte abrazo. Y bueno, pues ella agradece a Radio Metrópoli y a su audiencia por la colaboración para por fin haber conseguido los donadores de sangre O negativo que durante días estuvo solicitando. Dice Sergio Segura, si alguien me pide propina, yo no regreso. Es que sí es como molesto, ¿no? ¿Va a dejar propina o gusta dejar propina? ¡Tum! En fin. Y ¿sabe qué? Inclusive hay un puesto de hamburguesas que usted va a pagar. Va y paga, ¿no? Por ejemplo, con tarjeta. Y entonces, ¿cuántos son? No, 5 pesos. Ok, ¿gusta dejar propina? Y yo sí me acuerdo que le dije, pues ya veré, dependiendo de tu servicio. Oiga, ni me han servido la hamburguesa ni nadie, ya me están pidiendo la propina por adelantado. O sea, qué onda. Bueno, a ver, aquí alguien más dice, más bien deben de meter en cintura a los patrones. Es un comentario de Salvador Baltasar. Ahí sus mensajes, muchísimas gracias. Arturo García Caudillo, te vamos a dejar propina si pasas una buena nota, ¿va?
Bueno, es que acuérdate que conmigo es del 20% para arriba, ¿eh?
¡Oh, ya está exigente! ¿Sabes qué? Búscate otro corresponsal en la Ciudad de México, ¿no? Ve, por favor, muchas gracias. ¿Qué onda, Arturo? Pues cuéntanos, ¿van a reactivar el tren interoceánico?
Sí, pero hasta el próximo año, Mercedes. Uh-huh. Me da gusto nuevamente saludarles y a punto de despedirnos también, porque pues han decidido en el gobierno de la República que pues el trazo original, el que aprobaron el sexenio pasado, no puede continuar así, sobre todo en las curvas como aquella que provocó el descarrilamiento en el cual murieron 14 personas. Entonces dice la presidenta Claudia Sheinbaum que están viendo con los pobladores en Oaxaca de conseguir el derecho de vía y hacer el proyecto ejecutivo. El hecho es que pues el tren interoceánico no se va a reactivar, por lo menos para pasajeros, hasta el próximo año. Vamos a escuchar a la titular del Ejecutivo Federal.
El interoceánico, nosotros esperamos que a principios del próximo año ya pueda tener el servicio de pasajeros, de varias acciones que se están haciendo. Y además estamos trabajando para que una zona de curvas muy pronunciada que está llegando a Salina Cruz y a la costa, podamos hacer una nueva vía que evite estas curvas pronunciadas. Nada más que ahí pues hay que hablar para conseguir los derechos de vía y todo lo que tiene que haber en coordinación con las comunidades de Oaxaca para que pueda desarrollarse esta alternativa del tren que permitiría pues reducir el número de curvas. Ya están, hay muchas obras que ya se están realizando.
Pero estas de las curvas que menciona usted, el cambio del nuevo tramo.
Se está haciendo el proyecto ejecutivo y también el derecho de vía. Pero previo a ello ya va a funcionar el tren de pasajeros, ya con todas las recomendaciones que se hicieron a nivel internacional.
O sea que ahogado el niño, Mercedes.
Pues sí, así dicen en el pueblo. Pues Arturo, te agradezco la información y bueno, pues estamos pendientes. Que tengas una muy buena noche.
Igualmente, un abrazo y hasta mañana.
Hasta mañana, que descanses. Es mi compañero Arturo García Caudillo desde la Ciudad de México con el reporte. Y bueno, me llega aquí otro mensaje de Carmen Herrera Vázquez que nos dice: en la colonia Higuerilla el agua apesta drenaje y el agua está como tamarindo. ¿Hasta cuándo nos van a mandar el agua así? Bueno, no, llegaron más mensajes. También dicen, los que ya hartaron son los viene. ¿Qué se puede hacer con esa gente? Gracias, Valladares. Pues, híjole, el tema aquí es de que inclusive algunos se vuelven agresivos o le hacen algo a tu unidad si no les quieres dar dinero. Pues yo creo que aquí la autoridad debería estar más vigilante. Me queda claro que no puede haber un policía por cuadra, ¿verdad? Eso es materialmente imposible. Pero quizás sí algunos rondines, porque sí hay cosas que definitivamente pues no se vale. No es posible que en tu ciudad no puedas tener tus cosas pues sanas y salvas en la medida de lo posible. Nos vamos. Gracias. Que tenga usted una gran noche. Que descanse. Hasta mañana.